en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el Senado debate la moción del PP que promueve el cese del fiscal general del Estado, Juan Andrés Ruber. Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La Cámara Alta va a pedir su cese apoyándose en la mayoría absoluta de la que gozan los populares. De hecho, la intención del PP es la de forzar un debate y una votación sobre su conducta tras las últimas polémicas que ha protagonizado, entre ellas, o la última de ellas, la de que el Supremo anule el Real Decreto que confirmó la propuesta del fiscal general Álvaro García Ortiz de poner a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Los populares impulsan la iniciativa por el incumplimiento grave y reiterado en sus funciones que atribuyen a Álvaro García Ortiz. Hablan de una conducta intolerable para instar al gobierno a su destitución inmediata. El daño causado por García Ortiz a la imagen de la Fiscalía General del Estado es sustentado por el PP en múltiples motivos, como el rechazo del CGPJ a su candidatura, la desviación de poder apreciada por el Supremo en la promoción de Dolores Delgado, ahora también al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, o entre sus actuaciones la filtración de documentos confidenciales en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los de Alberto Núñez Feijóo elevan la voz sobre la falta de credibilidad de Álvaro García Ortiz y los apercibimientos desde Europa su anómala relación con la Moncloa. Así, el Senado va a instar al Ejecutivo a designar un fiscal general que cumpla con los requisitos legales para su elección y garantice, además de la idoneidad, la imparcialidad, competencia e independencia al frente del Ministerio Público.
A todo esto, el protagonista, el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dice que el fallo sobre el asunto de Dolores Delgado por el Supremo no le ha causado sorpresa y defendía su labor, la de Delgado, en una entrevista que ha dado esta noche, ha concedido en el 24 Horas de Televisión Española.
No sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa.
En 2023, cerca de 8.800.000 personas marcaron la X a favor de la Iglesia. Son 200.000 más que en el ejercicio anterior. La cantidad también ha aumentado hasta los 359 millones de euros. Estos datos demuestran que solo un gesto, el de marcar la X a favor de la Iglesia en nuestra declaración de la renta, multiplica la solidaridad. Además, este ni nos hace pagar más Hacienda, ni esta nos devuelve menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Detenidos 12 hombres por pertenecer a una red que explotaba sexualmente a menores tuteladas en Asturias. Se le imputan los delitos de agresión sexual, prostitución, pertenencia a grupo criminal y corrupción de menores. Algunos de los implicados cuentan con detenciones anteriores por hechos similares. Hasta allí nos vamos. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Las cinco menores, de entre 13 y 17 años, habrían sido llevadas a mantener relaciones sexuales con varios hombres a cambio de regalos y dinero. Hombres de 26 a 44 años que se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de estas niñas, que residen en un centro tutelado por el Principado y cuentan con un historial complicado, según la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, que no reconoce ningún fallo en su custodia.
Estamos hablando de menores con una historia familiar intensa, complicada, dura. No hay fallo, esto es la vida. ¿Qué puede fallar cuando hay un adulto que agrede a un menor? ¿Qué puede fallar?
De los 12 detenidos, 2 son latinoamericanos, nacionalizados españoles, y el resto de origen subsahariano. De momento, solo uno ha sido enviado a prisión preventiva como presunto proxeneta, aunque la investigación sigue abierta.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y estar conduciendo. Hay mucha gente, muchos camioneros en este momento que nos están escuchando mientras van de ruta con los productos de un lado a otro, ya no solamente en España, en cualquier parte del mundo, muchos camioneros en su cabina van escuchando este programa de radio. Así que un abrazo a los camioneros, a los transportistas, a los vigilantes de seguridad. Buena ruta y sobre todo, buena noche. Juan Andrés Ruber, también gracias a ti por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que seguir en la senda de llegar a darle la del Pulpo a eso de las 6 menos 10 de la mañana a Carlos Herrera. Y claro, hasta los próximos minutos, pues van a pasar un montón de cosas. Bea, ¿qué ofrecemos a los ponedores de 3 a 4 de la mañana?
Bueno, pues vamos a hablar, Pulpo, de cocina de alta mar. No te creas que estoy inventando un nuevo término. No es alta cocina, sino cocina de alta mar. Y es que vamos a charlar con el cocinero de uno de los atuneros más grandes del mundo. Hablo del Pacific Star. Daniel Ferreiro es todo un artista de los fogones. Y aunque él no es acróbata, en más de una ocasión estoy convencida de que ha tenido que hacer malabares para que no se le cayeran los utensilios de cocina. En un buque de estas características, cocinar tiene que ser complicado, ¿eh? Uh-huh. Yo solo digo eso. Y luego, como cada miércoles, entraremos en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Hoy va a tratar uno de los problemas más habituales en su consulta, que es el del colon irritable.
Bueno, será súper interesante. Todo lo que nos cuenta el doctor Fernández siempre nos viene muy bien porque, oye, nos hacen, reactualizar un poco nuestro sistema de salud, que nos viene muy bien. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Y te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Por ejemplo, la Orquesta Talismán nos acaba de seguir. Chicos, gracias por darle a seguirnos en esta red social. Y a Lamberto Aldana, bienvenidos. Muchas gracias.
Ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera. Soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Que a ti tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena.
3 y 9, 2 y 9 en Canarias, me dice Yayo, dice Pulpo, me hace mucha gracia porque cuando han dado las últimas señales horarias, me hizo gracia porque has dicho las 2, la 1 en Canarias, cuando realmente son las 3 y son las 2 en Canarias. Dice, por cierto, me gusta mucho el programa y qué más que volver una hora atrás. Pues Yayo, no me he dado ni cuenta y mi equipo lo mejor se han dado cuenta y no me han dicho nada, no, o aquí no. Nadie ha reaccionado.
Hoy yo tampoco me he dado cuenta, lo qué único bueno. Que, pues bueno, esto ha sido un error así ya fuera de tiempo, el primer mes fue el Festival del Humor, esto.
Bueno.
No dábamos una hora bien. Claro. Un momento que eran las 3 aquí y las 6 en Canarias, con eso
bueno,
te digo todo.
Bueno. Sobre todo cuando ampliamos el horario de 1:30 a 6, o sea, que no sabíamos ni dónde estábamos.
Bien. No.
Yo no me acordaba, Bea, de tu nombre. ¿Cuántas veces estuve llamando a Raquel?
Imagínate. No lo sé, pero te puedo asegurar que cuando arrancaban las 2, en más de una ocasión dijimos, son las 5, las 4 en Canarias. Sí. Y era como, perdona, si son las 2 de la mañana.
Es verdad.
Es que era un lío.
Es que nos pasa como a vosotros aquí en el estudio, pues también estamos ya despistados, ya el miércoles acumulamos cansancio, pero bueno, al igual que vosotros hay que seguir poniendo calles y acompañando a muchísimas personas. Hoy hablando de contraseñas, ¿eh? Y los ponedores, cuidado que están teniendo ideas bastante buenas para tener contraseñas seguras.
Sí, sí, Sara Montero, por ejemplo, dice que normalmente tiene la misma y para todo además, porque si no es que no se acuerda ni ella, entonces prefiere que no sean seguras, pero meterlas. Claro, o sea, hay veces que tienes que decir o utilizo contraseñas y todas las páginas en las que las necesito o las cambio. Luego Evaristo dice, yo tengo la fecha de mi boda con algún número de más y de vez en cuando pues cambio esos números. También Colo Colo, que dice que las cambia cada 6 meses, todas, y lo que ha hecho es en un cuaderno escribe para recordarlas con fecha, todo que vaya con orden. Entonces él sabe perfectamente que si el 1 de enero puso tal contraseña, luego la tiene que cambiar el 31 de julio. ¿Qué te parece?
Vamos a ver. Tenemos gente que a lo mejor tiene, no sé, un poco de obsesión ya de tener todo tan apuntado. Y yo no digo, claro.
Bueno.
No sé, a lo mejor esto llega un momento en el que te obsesionas con tener la máxima seguridad y eres capaz de tener un vigilante de seguridad a lo de tu teléfono móvil.
Pues no lo sé, pero ya te digo, siempre se ha recomendado que no se escribieran, pero al final no ha quedado más remedio que tener una agenda.
Sí,
un cuaderno de notas. Luego Nando dice, yo tengo la misma, a no ser que haya que poner mayúsculas y signos. Soy muy básico. Es decir, él siempre pone la misma, pero cuando te dice no vale, es cuando le obligan a cambiarla, a modificarla. O Ana María, que confiesa que tiene varias, dice, claro, es que en el trabajo, por seguridad, tenemos que cambiarlas de continuo.
Claro.
Y en mi casa y el móvil, pues también las voy cambiando y luego con cosas de mi entorno. Cosas que para ellas son fáciles de recordar. Pedro tiene varias contraseñas, pero nunca las cambia. O Manuela, que tiene una para todo. Dice, y espero no olvidarme, que hay veces que he dudado.
Es verdad, es verdad. La gente mayor, imagínate también cómo lo tienen que pasar.
Te vuelves loco.
Claro, cuando el propio sistema te dice tienes que cambiar la contraseña, pues la
prefiero
gente mayor
no
lo pasa muy mal, pues se agobian y es normal, claro que es normal. Bueno, pues nada, Roberto Navarro Moline es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que en cuanto me sigas, tu nombre aparece aquí en medio del ordenador, me dejas sin ver un montón de cosas, pero no pasa nada, yo te menciono y te doy las gracias personalmente por seguirnos y por estar escuchándonos. Somos ahora mismo ya 114.540 ponedores solamente en esta red social, solamente en esta red social. Esto no es el dato de audiencia, es la gente que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles. Subimos sintonía, descansamos voz unos segundos y seguimos poniendo calles. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está cuidando a enfermos, a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está con las enfermedades y con los problemas para conciliar el sueño y apuestan por la radio. De verdad, os lo agradezco de corazón, es lo mejor que podéis hacer. Si no puedes dormir, deja de comerte la cabeza. Aquí somos un montón de gente buena los que te vamos a acompañar haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como también lo haces tú. Somos iguales que vosotros. Así que gracias por estar poniendo las calles. Y hoy, por ejemplo, más que nunca, más que poner calles, lo que nos toca hacer ahora es poner la mesa. Digo todo esto porque nuestro siguiente invitado prepara el desayuno cada mañana a eso de las 5:30 de la madrugada. Es verdad que podría ser algo normal, pero te aseguro que no lo es, porque Daniel lo hace en medio del Atlántico, en medio del Pacífico o del Océano Índico. Daniel es el cocinero de uno de los atuneros más grandes del mundo, el Pacific Star. Y he dicho Daniel, porque así se llama, Daniel Ferreiro, pero todo el mundo le conoce como el Capitán Tarteras, sobre todo por su cuenta de Instagram, donde sube vídeos de sus platos día a día. Y aquí está como un campeón, 3:14 horas menos en Canarias. Daniel, muy buenas noches y gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues bien, aquí, de vacaciones ahora mismo ya.
Bueno, pues me alegro mucho que estés de vacaciones, te felicitamos, y creo que tienes unos testimonios maravillosos que contar. Por eso hemos querido hablar contigo, porque sabemos que pasas periodos de 4 meses en el barco y luego otros 4 en tierra. Y claro, cuando estás en alta mar, en el barco, tu misión es la de dar de comer a toda la tripulación. Me encantaría que nos contases a los ponedores, Daniel, ¿A cuánta gente das de comer diariamente?
Sí, yo soy el cocinero y doy de comer diariamente a 41 personas, uh-huh. todos los días. Desayuno, comida, merienda y cena. Uh-huh.
41 personas, Daniel. Claro, el hecho de que tu cocina esté en alta mar, claro, no merma para nada la calidad y la dedicación en cada uno de sus platos. Por ejemplo, vamos a empezar por el abastecimiento de la nevera, el congelador, la despensa. ¿Cómo hace realmente la compra el cocinero de un barco atunero?
Pues mira, nosotros hacemos un pedido cada 4 meses y entonces tenemos, pues eso, vas mirando lo que tienes, lo que te ha quedado de la campaña anterior y pues vas haciendo el pedido. Normalmente, pues eso, hacemos pedido de congelados y de seco, es decir, de harinas, garbanzos, laterío, todas estas cosas se hacen en España y se hace un listado y se manda. Es decir, es algo un poco complicado porque no se te puede olvidar nada. Es decir, una vez que haces el pedido es muy complicado que te vuelvan a mandar otro pedido a mitad de campaña. Es decir, tienes que tenerlo todo muy muy estudiado y repasado un par de veces por lo menos.
Ya. Claro, le echas un buen rato en ello, me imagino, porque claro, no quiero ni imaginar, Daniel, cómo será esa lista de la compra, porque claro, en mi casa que somos dos y algunas veces tres, pues la lista suele ser bastante alargada, pero claro, para alimentar a 41 personas durante 4 meses... Claro, ahí no se puede improvisar. Me imagino que tendrás que llevarlo todo organizado. No sé si planificas los menús previamente o directamente pues te vas adaptando. Porque digo yo que podéis tirar de los atunes, ¿no? Que se pescan ahí en el propio barco.
Sí, mira, ya llevo unos cuantos años en la mar, entonces ya tienes un poco controlado el tema. Sí, yo tengo unos menús, pero después aparte, pues eso, vas variando un poco, porque, a ver, pues eso, se te van acabando las cosas o se te estropean o tal, y después pues siempre tienes peticiones de gente que, porque tú al final en 4 meses entras en un bucle de hacer siempre lo mismo, es decir, siempre vas haciendo lo mismo. Entonces, entras en un bucle y entonces la gente también te hace peticiones, pues cosas que le apetecen, pasan por ahí por la cocina y te dicen, ay, a ver cuándo haces esto, cuándo haces lo otro y tal, bastante bien.
Uh-huh. Claro, que digo yo que qué bien que atiendes peticiones y además, claro, a lo largo del día se comen muchos productos, por ejemplo, el pan. Me han dicho que nunca falta el pan cada día, ¿no?
Sí, pues el pan lo hacemos a diario, todos los días a las 4:30 de la mañana. Me levanto y lo primero que se hace a bordo es hacer el pan. Amasas y vas haciendo el pan y ya empiezas a elaborar el resto de comida. Uh-huh. Es decir, el pan se hace a diario, como una panadería, igual.
Sí, eso te iba a decir, como una panadería normal y corriente, además en horas de panadero, en hora de ponedor-panadero. Claro, el pan recién hecho todos los días, Daniel, ¿esto es habitual en los barcos de altura? Pregunto, no lo sé.
Bueno, a ver, en atuneros normalmente sí, porque se hace pan fresco. Luego, en barcos más pequeños que nosotros, pues no te puedo decir, la verdad, es que yo tampoco tengo mucha experiencia en otros barcos que no sean atuneros. Entonces no te puedo decir, pero en atuneros prácticamente en todos. Pocos barcos pueden llevar pan congelado, se hace el pan a diario. Es decir, los cocineros que trabajamos en atuneros solemos cuidar bien a nuestras tripulaciones. Es algo que tenemos muy metido, es decir.
¿Cómo cuidas a tus comensales? Me imagino yo que tienes que estar disfrutando un montón. Porque claro, es una misión muy importante, porque claro, luego tienen que trabajar duro. Y por otra parte, con tantas horas allí encerrados, el tema de la comida, digo yo que debe ser uno de los alicientes que tienes, ¿no? Cuéntanos, Daniel, un poco a los ponedores, ¿cómo es un día normal en tu cocina marinera? Desde que te levantas eso de las 4:30 para hacer el pan, ¿cómo luego es tu día a día?
Sí, pues mira, pues eso, yo me levanto a las 4:30, empiezo uh-huh. a hacer el pan y a las 5:30 se pone el desayuno, que consiste pues eso, en galletas variadas, mermeladas, mantequillas, uh-huh. Chocolate, café, colacao, lo de siempre, y aparte un desayuno que hacemos en la cocina, es decir, algo de repostería, o bien galletas, o bien croissants, o bien napolitanas, o bien bollos de leche o bollos de canela. Luego, a las 5:30. Sobre las 8 de la mañana hay un bocadillo caliente. Es decir, hay un bocadillo que, pues, bocadillo. Tanto puede ser de salchichas como puede ser algo más elaborado pues hacen un tipo de sándwich o algo así. Y después, a las 11 de la mañana, hacemos lo que es la comida, ya comemos. Pues en la comida siempre hay un primero, que puede ser o unas legumbres o pasta, luego un pescado y luego una carne. Y de postre, siempre fruta. Al mediodía siempre damos fruta, porque es bastante importante que la gente coma fruta, entonces sí, siempre damos fruta. Luego a las 4, sobre las 4 de la tarde, hay una merienda, que bueno, pues es fiambre, pan y estas cosas, como en una casa normal, básicamente. Y luego a las 7 cenamos. Y la cena siempre consiste en una sopa, luego un plato de verduras, siempre, o bien ensalada, o bien coliflor, o bien brócoli, o bien siempre menestras o sí, tal. Luego un pescado, una carne y un postre elaborado. Menos dos días a la semana, en mi caso, que doy yogur y helado. Luego los otros días siempre elaboramos un postre, pues bien sea una tarta, o bien sea un vaso de gitano, o bien sea natillas, o bien sea flan, o lo que va saliendo, o lo que te van pidiendo también. Y eso es un día en el barco.
Madre mía, digo yo que vaya variedad de menús. Claro, cuando llega el fin de semana o algún día festivo, perdón, en el que se celebre algo, ahí, Daniel, ¿qué haces? ¿Platos distintos, algo extraordinario o no?
Es menú especial, es decir, especial. Pues se hacen unos canapés, se hace pulpa feira, eso para... Y se hace comidas típicas, por ejemplo, porque nosotros llevamos varias nacionalidades, y llevamos, pues, nacionalidad africana, llevamos gente de Senegal, de Kenia y de Costa de Marfil. Entonces ellos, pues, tienen sus comidas típicas, pues, arroz senegalés, pescado mandinga, pescado frito con hachequé, esas cosas. Entonces, lo que hacemos es, para la gente, para los europeos, por decirlo así de una forma, sí, hacemos pues lo típico, unos canapés, pulpo y tal, para ellos también, pero luego, aparte para ellos, pues se hace o cordero, en salsa mandinga o pescado, o tal, porque ellos es lo que te demandan, es decir, ellos prefieren comer ese tipo de comida y no comerse un solomillo o una chuleta o a la plancha, ¿sabes? Entonces, esos días pues son especiales. Luego también hay días especiales en el día de que si alguien está de cumpleaños, entonces ellos pasan un par de días antes por la cocina y dicen, tal día estoy de cumpleaños. Entonces, pues el equipo de cocina, que somos tres, le preguntamos, ¿y qué quieres de tarta y tal? Pues ellos te van diciendo, pues me apetece un brazo de gitano, me apetece una tarta de queso. Y siempre que puedes y hay las cosas para hacerlo, pues el que está de cumpleaños decide el postre que va a haber esa noche, es decir, la tarta que va a haber esa noche.
Hombre, la verdad que está muy bien que tengan este tipo de incentivo. Esto es una celebración y imagino que hará muchísima ilusión. Yo creo que, vamos, que da gusto, pero hay una cosa que has mencionado antes, que es el tema de la fruta. La fruta es muy importante en la dieta, como contabas. Lo que me pregunto ahí, Daniel, es ¿cómo conserváis la fruta tanto tiempo?
Nosotros vamos a descargar normalmente entre 28 días y 50 días. Entre esos días vas a descargar a puerto. Entonces ahí metemos lo fresco, es decir, metemos lechuga, fruta y verduras, pimientos, tomates, todo eso se mete fresco cada mes, mes y medio. Entonces sí, eso va rotando.
Ya. Hombre, yo no sabría gestionar la conservación, Daniel. En una casa normal, en la de cualquier ponedor que nos escucha ahora mismo, de verdad que la fruta dura muchísimo menos.
Nosotros tenemos unas cámaras frigoríficas grandes, como si fuera un restaurante o incluso una frutería, te puedo decir. Entonces, claro, eso está a unas temperaturas y vamos conservando. Vamos rotando mucho lo que es la fruta, es decir, tú tienes que ir moviendo la fruta continuamente, pues eso, vas mirando la fruta que se va estropeando, la vas quitando, vas cuidando la fruta como si fuera un pequeño niño que tienes en la... Es decir, la fruta se va cuidando así. Y vas dando pues lo más perecedero antes, pues sandías, melones, todo eso lo vas dando antes y luego al final siempre te va quedando pues lo que más aguanta, manzanas, peras, naranjas, mandarinas, eso pues lo vas guardando para el último.
Claro, que digo yo que con esta organización tan minuciosa que nos acabas de contar, sobre todo lo que hay, imagino que no se contempla la frase de no me gusta, esto no quiero, de esto no me sienta bien.
No, a ver, no existe esa opción. Nosotros damos lo que te decía, damos tres platos de comida diarios. Es decir, es muy raro que no te guste ninguno de los tres platos. Yo en mi tripulación ahora mismo no tengo así nadie que sea así muy pijotero para esas cosas. Es decir, son bastante buenos. Pero claro, es muy raro eso. Si no te gusta la carne que hay, pues te va a gustar el pescado, o te va a gustar la verdura, o te comes el postre de verdura. No, no suele haber así. Es muy raro, pero sí, eso de que no me gusta y me haces otra cosa es complicado, sí. Eso no podríamos hacerlo porque somos 41 personas y claro, cada uno tiene sus gustos. Sería una locura.
Ya, pero ¿sabes lo que me está gustando, Daniel? Que denotas mucho cómo cuidas a tu tripulación, a tu gente, a tu equipo. Yo no sé si tienes en cuenta el tipo de trabajo que realizan a la hora de crear una dieta equilibrada. ¿Eso lo tienes en cuenta?
Sí, claro, pues, claro, es algo, por eso te decía, que damos fruta, intentamos dar verdura todos los días, que coman frutas y verduras todos los días, que coman un pescado todos los días, que coman unas carnes. Solemos eso, pues no hacer las comidas, las desgrasamos, cuidamos mucho que la gente pues coma sano y coma equilibrado, porque al final eso tiene un desgaste físico importante.
Ya. Mira, he visto en Instagram que, bueno, que compartes tus rutinas con los seguidores, con toda la gente que te sigue. Por cierto, la cuenta a la cual, bueno, recomiendo a los ponedores que le echen un vistazo, la cuenta de Dani en Instagram es @capitantarteras. Eso también me imagino yo que te sirve como aliciente, ¿no?
Sí, a ver, eso empezó un poco así, pues, un poco de cachondeo, es decir, vamos a ver si hacemos una cuenta de Instagram entre, bueno, pues, el jefe de máquinas, el caldereta y alguna persona más por ahí por la cocina, que pasan por la cocina, es decir, la cocina es como si fuera un pequeño bar, la gente pasa por allí, ¿qué hay hoy de comer? ¿Qué tal? Y empezó así un poco de cachondeo, ¿por qué no haces una cuenta de Instagram? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Y pues eso, empecé un poco con la cuenta de Instagram, con Capitán Tarteras, y inesperadamente para mí y para nosotros en general, para todos los que estábamos en el barco, ha cogido una repercusión importante. Y bueno, pues eso, contamos lo que se hace todos los días de comer, básicamente, cómo es hacer de comer en un barco que se mueve, pues las cosas que tiene, y ahora que estoy en casa y tengo un poco más de tiempo y, bueno, pues tal, la gente ha pedido un poco de recetas y empezamos a hacer algunas recetas, ¿sí? A contar cómo se hace alguna comida de las que tenemos en el barco.
Oye, y como barco atunero que sois, ¿utilizáis el atún en la cocina todos los días?
Sí, claro, comemos atún. Comemos atún, pues, tranquilamente 4 veces a la semana. Además, el atún es muy versátil. Hacemos atún de muchísimas formas. Yeah. De muchísimas formas. El atún no solo se hace a la plancha, no solo acepta hacerlo al horno, acepta hacerlo guisado, marmitacos, guisos. Es un pescado que es muy agradecido y nos encanta. Es decir, comemos eso tranquilamente 3 o 4 veces atún a la semana. Aparte de atún cocido, que pues eso, está en la nevera y tú puedes hacerte un bocadillo de atún cocido que cocemos a bordo.
Claro, es que estoy aquí pensando que son muchas horas juntos en el barco, con esa cocina como una especie de cuartel general por donde me imagino que todos pasan alguna vez al día. La convivencia en el barco, Dani, ¿cómo es? ¿Cómo os desarrolláis ahí? ¿Cómo compatibilizáis todas las cosas que tenéis que hacer?
Pues es una convivencia, nos llevamos bien, ya te digo, hay diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes religiones, pero nos respetamos bien, estamos muy acoplados, es decir, la gente, nos respetamos unos a los otros, todos sabemos a lo que vamos y cada uno hace su trabajo lo mejor posible, es decir, lo que intentamos es que entre el equipo de la cocina lo que intenta es que todo el mundo esté contento, es decir, porque es lo que hablábamos antes, el tiempo de la cena o de la comida, incluso del desayuno, es un tiempo para disfrutar, es decir, nosotros lo que intentamos es que no crear un inconveniente con la comida, es decir, pues si vemos que la gente está más contenta, pues yo qué sé, que te pasa por la cocina y te pide, joder, tenemos ahí un pescado, tenemos barracuda, que a la gente africana le gusta mucho la barracuda. ¿Mañana puedes hacer barracuda? Sin problema, es decir, tú coges y haces barracuda, no tienes problema, ¿sabes? No intentamos poner pegas a la gente, no, ya tenemos el menú, no. Intentamos que todo el mundo esté contento y que todo el mundo disfrute de la hora de la comida y del desayuno y de la cena.
Estoy viendo aquí en tiempo real, en directo, tu cuenta de Instagram, hay un montón de recetas, es un espectáculo todo lo que tienes ahí, y hay que pensar que es que lo haces en el barco, me parece increíble todo lo que desarrollas en tu barco. El plato estrella del Capitán Tartera, ¿cuál es el que triunfa? ¿Cuál es el que la gente te da una palmadita en la espalda?
Bueno, hay alguno que otro. El marmitaco es un plato que comen muy bien, muy, muy, muy bien. Luego también esta tripulación es mucho de hamburguesa, es decir, cualquier tipo de hamburguesa, que hacemos varios tipos de hamburguesas diferentes y es muy fan de las hamburguesas. Y lo que más triunfa en este barco, por excelencia, que se tiene que hacer todas las semanas, sí o sí, es arroz con leche de postre. Es decir, es algo que en esta tripulación que tengo es indispensable. Es decir, hay que tener arroz con leche todas las semanas. Es algo que si ves los menús que hay en Instagram, ves que todas las semanas hay arroz con leche de postre.
Bueno, es alucinante. Pues mira, son las 3:31, las 2:31 en Canarias. Te voy a pedir un favor, si no es un secreto, que nos des la receta aquí a los ponedores, Daniel, por favor.
Pues ponemos 2 litros de leche. Voy a hacer así la receta para un poco casera. Es decir, ponemos dos litros de leche entera y le añadimos la cáscara de un limón, de una naranja y 2 palos de canela. Infusionamos hasta que hierva la leche y añadimos 150 gramos de arroz. Y cocinamos a fuego muy lento. Cuando vemos que el arroz ya casi está, que se está haciendo, ya casi está hecho, eso sería unos 15 minutos más o menos, añadimos el azúcar. Un poco más al gusto. Yo son bastante dulzones, entonces yo añado bastante azúcar, pero sobre unos 80 a 100 gramos de azúcar, y retiramos el fuego y seguimos removiendo durante 10 o 15 minutos para que el arroz suelte su almidón. Luego dejamos enfriar y servir con un poco de canela y listo, o con azúcar caramelizado, depende del día.
Daniel, ¿cómo llegaste a ser cocinero? Cuéntame, por favor, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta acabar en el Pacific Star, por favor?
A ver, yo en mi casa mi padre fue toda la vida cocinero de barco, toda la vida. Es decir, en mi casa la cocina siempre se vivió al día a día y a mí siempre me gustó la cocina. Entonces, trabajé en tierra durante una época y luego surgió la oportunidad de embarcarnos y probé. Es decir, a ver qué tal, y me gustó y desde esa, es decir, fue así un poco... Por casualidad. Llegar al barco fue por casualidad. La cocina no, porque siempre me había gustado y tenía bastante claro que era una cosa que me gustaría dedicarme a ella, desde siempre.
¿Y es realmente tan distinto cocinar en tierra firme o en medio del océano? ¿Hay diferencia? ¿Lo notas?
Sí, a ver, es diferente. Ya no solo por el movimiento, sino por lo que decimos, que en el barco no puedes ir al súper. Si se te olvida algo, tienes que cambiar ese ingrediente por otro y tienes que reinventarte por decirlo de una forma, improvisar y demás. Luego, por el movimiento, sí, tienes que tenerlo en cuenta. Hay días que sí hay mal tiempo. Por ejemplo, yo ahora navego en el Índico y hay la época de monzón, que es una época que el barco se mueve bastante, aunque es un barco grande, se mueve. Entonces tienes que tener, pues eso, la precaución de levantarte por la mañana o el día anterior, decir, mañana había de mal tiempo, no voy a hacer huevos fritos, porque si no el aceite llegaría a la popa del barco, o yo qué sé. Está muy preparado el barco. El barco está preparado para el mal tiempo, para poder cocinar con mal tiempo. Tenemos las cocinas que tienen travesaños para que las ollas no se muevan. Está muy preparado, pero bueno, si tienes precauciones. Arroz, por ejemplo, el arroz. Los domingos suele haber paella o arroz de todo tipo. Entonces, claro, los domingos es un poco complicado hacer el arroz si hay mal tiempo, porque juegas con que está a milímetros para que no te caiga el agua fuera, que los caldos fuera y tal. Es un poco complicado, pero bueno, todo se adapta a uno.
Daniel, me encantaría entrar en esa cocina, lo tengo que reconocer, que por cierto se ve en los vídeos de Instagram perfectamente. Lo digo más que nada por si hay algún ponedor que tiene curiosidad en asomarse a tu cuenta, Capitán Tarteras, y ver lo que dices tú, ¿no? Pues el cómo está todo acoplado para que el movimiento influya lo menos posible. Descríbenos, Dani, por favor, cómo es, cómo están colocados los armarios y ese tipo de cosas.
Todo tiene un cerrojo, todo tiene una barandilla para que no se caiga. Es decir, está todo preparado para que las gamuzas, por ejemplo, son armarios grandes, donde tienen sus barandillas, donde todo tiene que estar bien estibado, porque claro, en un balance se te va todo abajo, y eso es un problema, ya no solo porque se te vaya todo, sino porque si te rompes y se te estropea, no hay forma de reponerlo. Tú estás en alta mar y no hay forma de reponerlo. Entonces todo está muy estibado. Por ejemplo, los huevos es algo que tenemos muy, muy bien estibados, con su barandilla por delante, dentro de sus cajas, todo muy, muy estibado, es decir, y todos son armarios. No tenemos, por ejemplo, la cocina es todo armario cerrado, con su puerta y su pistillito para si hay un balance y las cosas se mueven, que no se caigan.
Ya. Daniel, ahora que hay muy poquita audiencia, no nos oye nadie, ¿no? Al contrario. ¿Tienes algún tipo de privilegio con el capitán? No sé, algún aperitivo fuera de lugar, algo así.
No hay privilegios. No hay. Es decir, yo hago de comer para los 41, igual, siempre, todos los días. El capitán, el patrón, el jefe y el marinero, el engrasador, van a comer lo mismo, da igual. No suelo hacer diferencias. La única diferencia que puede haber es que si alguien pues está enfermo o eso, que dice, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, sí, eso. Pero da igual que sea un oficial o el capitán o el patrón, o que sea el marinero o el ayudante de cocina o quien sea. No hay diferencias, no. Ni tampoco las piden, Nadie pide diferencias.
Ya me imagino. Dani, o sea, estás contando cosas maravillosas. ¿A ti qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es ver la satisfacción que te da cuando llegan a comer y la gente está contenta y hay risas en el comedor y te bromean, joder, pues esto, qué bueno está, o no, o lo que sea, ¿sabes? Esa satisfacción que te da, que ves que la gente está contenta y está alegre y que viene contenta para comer. Eso para mí es la mayor satisfacción.
Daniel, no es por nada, pero eres un poco madre, ¿no?, en el cuidado de la tripulación. Quieres que todo el mundo esté muy a gusto y que a nadie le falte de nada.
Soy un poco madre, porque soy un poco el que vigila que todos coman y que no haya problemas. Es decir, sí, soy un poco madre de las de antes, es decir, de las que piensan qué vamos a hacer de comer dentro de 2 días para que la gente esté contenta. Pues sí, soy un poco madre del barco, sí.
Ya para terminar, son las 3:37, hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tú eres un gallego, un buen gallego, y haces gala del producto de tu tierra. Mencionabas antes que haces pulpo a feira. Yo no sé si hay alguna otra cosa de tu tierra que añadas a tus menús ahí en el barco.
El cocido no suelo hacerlo 1 o 2 veces a la campaña. Siempre hay así, la caldeirada, porque también llevo, hay tripulación, parte de la tripulación también es gallega, entonces también te piden, es decir, también te dicen que cuando hacemos una caldeirada o cuando hacemos eso, un cocido o tal, entonces, pues eso, te animas más.
Pues no sé si te has dado cuenta de una cosa, nos has abierto el hambre a todos los ponedores. Hemos comprobado que es un deleite comer en el Pacific Star. Daniel Ferreiro, no te quito más tiempo, estamos en la madrugada de COPE en este miércoles 8 de mayo. Te agradezco que nos hayas atendido y te deseo que, bueno, pues que sigas así, cuidando a esa tripulación como se merece. Un abrazo enorme, Daniel.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias a ti por acompañarnos mientras estás incluso navegando. Estamos en COPE. We'll be right back. Quiero dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Por ejemplo, Sergio Fernández, Arozamena. Gracias, Sergio, por darle a seguirnos. Esto nos ayuda un montón y nos pone en el mapa. Es fundamental que nos demostréis que estáis aquí con nosotros poniendo las calles. Somos en este momento pues 114.544 ponedores. Diego Gómez Portillo, gracias, Diego. Els Horts de San Joan Despí también nos acaban de seguir. Roberto Sancho Lozano, Tony Muñoz y nuestro Piraña de Utrera, un abrazo bien fuerte. Claro, todo esto en cuanto a los seguidores nuevos, Bea, pero hoy estamos hablando de contraseñas. La gente está compartiendo porque han decidido una y no otra.
Sí, sí. Pedro, por ejemplo, dice, bueno, si yo te contara, pero no te voy a contar, que hay que ser discreto, que no preguntes por las contraseñas. Dice Luis, tengo la misma base de la contraseña para todas mis aplicaciones, que eso proporciona cierta seguridad al incluir mayúsculas, minúsculas, símbolos y números, pero con ciertas modificaciones dependiendo de la aplicación o del correo con la que se abra. Digamos que tengo 15 o 20 contraseñas distintas y todas ellas las puedo recordar fácilmente. Luego José María, que dice, Pulpo, las contraseñas hay que cambiarlas muy a menudo. Nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia. O Vicente Gómez, que dice que tiene contraseñas diferentes para todo, porque no quiere arriesgarse a que algún listillo pues se las reviente. Y luego Enzo, que dice, yo las cambio semanalmente, ya que con lo que hay por las redes sociales, más vale prevenir que curar.
Uh-huh. 3:41, las 2:41 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez? ¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto. Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito. A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE. Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios. Y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE. Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Pues nada, aquí seguimos en la cadena COPE. A veces ponemos calles de solidaridad, a veces ponemos calles de cosas positivas y también tenemos todo el derecho a seguir poniendo calles de salud. Porque esta noche nos vamos ni más ni menos que a abordar el problema digestivo más común entre las consultas de atención primaria, que es el que derivan a los digestólogos. El colon irritable, que es un cuadro médico que se define más por lo que no es. No es colitis ulcerosa, ni cáncer, ni intolerancia al gluten ni a la lactosa. Entonces, claro, muchas veces nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Aquí qué está sucediendo? Esto es lo que se pregunta el 12% de la población que lo padece en España, según la Sociedad Española de Patología Digestiva. El porcentaje puede incluso subir hasta el 16%. Bueno, es verdad que las molestias que producen ese metro y medio final de tubo digestivo que forma el colon, pues incapacitan y joroban mucho la vida de algunos de nuestros ponedores. Y como nuestro objetivo precisamente en esta hora es encontrar el camino para ayudar a poner más sanos a nuestros ponedores, pues vamos a escuchar al doctor Darío Fernández. Ya sabes que él es médico de familia con más de 30 años de experiencia en esta patología, que ya le definen como un trastorno de interacción cerebro-intestinal. Y es que el estrés y también la ansiedad influyen mucho en esta patología, y como el doctor Darío Fernández también es psicólogo clínico, pues seguro que nos va a dar buenos consejos. Si os queda, ponedores, alguna pregunta por hacer, os aseguro que podéis pedir cita con él en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. No os olvidéis de decir que sois ponedores y ya veréis cómo os trata el doctor Darío Fernández. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, pues ¿qué? Encantado de estar aquí. Y Carlos, te traigo un saludo especial de una ponedora que nos oye desde uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha, desde Villanueva de los Infantes.
Anda, ¿y eso?
Se llama Clotilde Serrano.
Clotilde
Serrano, y que además me ha dicho que tenemos que ir allí un día porque en Villanueva de los Infantes está nada más y nada menos que la casa del caballero del Verde Gabán, que aparece en el capítulo 18 del Quijote. Oh. Tenemos que ir por allí a ver de un día.
Hay que organizarse, además, doctor.
Y además en el Quijote describen perfectamente la casa de ese cristiano antiguo, que donde describe la bodega, el patio, que está en el patio, la cueva en el portal, las tinajas que hay, tal como está hoy en día, así viene descrito en el Quijote. Ajá, así
qué maravilla.
Clotilde Serrano.
Clotilde Serrano, gracias por la invitación. Amenazamos con ir en cualquier momento, doctor. Allí nos tratarán bien, me imagino, ¿no?
Hombre, y nos darán de comer muy bien, eso está hecho.
Vale, perfecto.
Y si no pago yo.
Bueno, lo de menos es pagar, también se puede salir corriendo. En cualquier caso, doctor, una cosa importante, ¿qué es eso del colon irritable? ¿Esto por qué se produce? A la gente le da bastante yuyu.
Sí, bueno, pues mira, es una enfermedad en la que no nos ponemos de acuerdo los médicos y los pacientes, porque a mí cuando, o a los doctores, cuando nos dicen que la persona tiene colon irritable, dirán, bueno, pues esto no es grave, pero claro, al paciente le fastidia mucho, le joroba muchísimo la vida, ¿eh? Y aunque no es grave ni tampoco es curable, pues y encima no hay una prueba exacta con la que podemos diagnosticarlo. Hay que diagnosticarlo a base de la clínica, pero es que además tampoco sabemos exactamente por qué se produce. Hay varias causas, parece que hay una disbiosis intestinal, o sea, una alteración de esa microbiota, de esas bacterias buenas que tenemos ahí en el intestino, que alteran la permeabilidad, y claro, pues a veces si hay mucha permeabilidad tenemos estreñimiento, si hay poca, el colon irritable da diarrea. Además, hay un trastorno de la motilidad, porque ese metro y medio de tubo, como hemos dicho, pues está loco de movimiento, es una estructura fascicular muscular, y la fibra muscular pues se contrae unas veces mucho y se que produce un espasmo y unos dolores abdominales que le molesta mucho. Otras veces tarda mucho en contraerse y tenemos estreñimiento. Otra vez se contrae muy deprisa y tenemos diarrea. Uh-huh. Así es que es una alteración de la motilidad, pero también hay una alteración de la sensibilidad. Hay una hipersensibilidad visceral, con lo cual pues se les afecta mucho los gases, esos movimientos, y también desgraciadamente esa acompaña de muchas intolerancias alimenticias que hace que, bueno, pues que se fermenten algunos alimentos, se produce a esa distensión abdominal y ese dolor tan grande. Uh-huh. O sea que hay muchas teorías, pero en realidad no encontramos una causa específica.
Doctor, ¿cuál sería el mejor tratamiento para el colon irritable, para llevarlo mejor y sobre todo solucionar ese problema que existe en el cuerpo humano de Dios?
Pues mira, yo el tratamiento que hago es el tratamiento que más alivia la sintomatología de mis pacientes y que disminuye los periodos de crisis y mejora la calidad de vida. Y esto pues se traduce muchas veces en simplemente modificar los hábitos higiénico-dietéticos y actuar sobre las dianas terapéuticas específicas, por ejemplo sobre la microbiota intestinal, a lo mejor con un probiótico o con algún alimento que favorezca la permeabilidad intestinal, o también incluso con un tratamiento cognitivo-conductual, porque como hemos dicho, el eje intestino-cerebral está muy relacionado, y la ansiedad, las molestias, el estado desanimado que produce todos estos dolores tan grandes, pues a veces me llevan a hacer ese tratamiento psicológico también.
Madre mía. Doctor, ¿podríamos llegar a controlar los síntomas del colon irritable sin la necesidad de tomar medicamentos o desgraciadamente es inevitable tomar las cosas de las farmacias?
Pues mira, tengo buenas noticias. Casi la inmensa mayoría, en todos aquellos casos leves, donde tienen síntomas leves, pues basta con hacer tan solo un ajuste en el estilo de vida y no hace falta muchas veces ni recurrir a ningún medicamento, controlando el estrés, haciendo algo de ejercicio, llevando una dieta que tenga bastante fibra, bebiendo mucho líquido y cuidando pues ese estrés, haciendo un ejercicio con regularidad y ajustando un poco el estilo de vida. Y pues a veces no tenemos que recurrir a la medicación, si acaso recurrimos puntualmente, o sea que probamos primero con ese estilo de tratamiento primero.
Ya, pues qué bien. Me imagino que habrá algunos alimentos que, oye, que el colon irritable como que incluso les viene bien, ¿no? Porque a veces tomamos cosas que nos sientan muy mal.
Pues sí, aquí sí que hay que individualizar según la clínica que te cuente el paciente la dieta, ¿eh? La dieta tiene que ser eso, individual, porque no hay dos que tengan los mismos síntomas, y una dieta que sea lo más variada posible. Eso sí, con un horario fijo de las comidas, y también, fíjate, muy importante, con un hábito defecatorio también diario, a ser posible, o cada dos días, pero siempre por elegir el mejor de los momentos, casi siempre es pues un cuarto de hora después de comer, o nada más levantarse y beberse un vaso de agua, y aumentar mucho el consumo de agua, y sobre todo una dieta que sea pobre en grasas y rica en frutas y verduras.
Uf, qué buenas noticias. En cuanto a los alimentos que nos vienen mal para el colon irritable,
bueno, aquí hay que dejar claro una cosa, que no existen alimentos prohibidos o malos. Por lo tanto, no hay que hacer una dieta de exclusión. En rarísimos casos prescribo una dieta de exclusión. Lo que sí que viene mal, pues son los fritos, aquellas comidas copiosas, las comidas que llevan mucha cafeína o mucha lactosa o mucha fructosa, o el tomar los refrescos con esos azúcares con esos azúcares que tienen tanto los refrescos. Pues eso, todos los alimentos que producen muchos gases, como las coles, el brócoli, pues lógicamente pues no vienen bien. Pero prohibidos no hay ningún medicamento. Ningún alimento,
Me dice Sofía que nos está escuchando desde Yin, en la provincia de Albacete. Dice, Pulpo, ¿puedes preguntar al doctor si existe algún tipo de medicamento que pueda mejorar estas sensaciones?
Pues sí, sí, hay medicamentos, dependiendo de... Los medicamentos deben ir dirigidos a la patología, a los síntomas molestos que refiere la persona, y hay que procurar mandarlos por un tiempo limitado, Entonces tenemos, si el colon es un espástico, que hay una contracción ahí mantenida que produce esos dolores, pues daremos unos espasmolíticos, típico, por ejemplo, buscapina o Nolotil. Si el síntoma predominante pues es un estreñimiento, daremos unos medicamentos procinéticos, movimiento que producen más movimiento y avance de las heces. Lo contrario, si hay diarrea, daremos loperamida, codeína, resina, en fin, depende de cada síntoma, sí que hay tratamiento. Y luego también pues hay otros medicamentos para reducir esa sensibilidad que hemos dicho que está aumentada, claro, y hace que le moleste tanto pues esa distensión abdominal producida por esos gases. Y también como hay muchas personas que, claro, estos dolores en el vientre bajo que solamente se alivian después de la defecación, pues, y cuando está diarrea, si estos periodos de rebrote, pues les crea un estado de desánimo y algunos hasta una depresión. Y entonces, que no se extrañe a alguien si su médico le manda un antidepresivo, no por el estado de ánimo, sino porque también regulan esa sensibilidad visceral, que hemos dicho, y favorecen el movimiento,
Doctor, hay mucha gente, cada vez hay más consumo en España de los probióticos. ¿Esto es bueno para el colon irritable? Porque la gente está tomando nota ahora mismo.
Pues sí, pues hay probióticos que pueden reducir los síntomas, y hay algunos estudios recientes que sugieren que tomar probióticos pues viene bien, así es que sí que los indicamos, porque además hay estudios donde vemos que algunas bacterias buenas están en déficit. Tiene unos nombres muy raros, se llaman Bifidobacterium longum y Lactobacillus acidophilus y rhamnosus, pero y eso están en algunos probióticos, entonces sí que les viene bien.
¿Y la fibra?
Pues la fibra hay que tener en cuenta que se puede tomar fibra, pero que sea fibra soluble, que es la que está en el salvado de avena, en las semillas, en las lentejas, las nueces, más que la fibra insoluble, que es la que se encuentra en el salvado del trigo y en algunos granos íntegros. O sea, más fibra pero soluble, que lo miren bien en la etiqueta.
Doctor, me tiene que ayudar a entender y a comprender y a conocer bien qué es eso de la dieta FODMAP. Cada vez se lee más, cada vez lo recomiendan más, pero no tengo ni idea esto de qué va.
Bueno, pues mira, estos son el acrónimo de unos, que quiere decir en inglés, hidratos de carbono de cadena corta, que se digieren de forma muchos gases en la digestión, retienen mucho agua y entonces producen, pues eso, entre los gases y la retención de agua, pues mucha hinchazón. Están en los derivados del trigo, en algunas verduras como la cebolla, en el ajo, en los puerros, edulcorantes, en la fructosa. La stevia sí pueden tomarlo, ¿no? La stevia sí. Entonces se trata de una dieta en que hay pocos hidratos de carbono de cadena corta, como estos que te he dicho.
Genial. Doctor, tengo aquí la metralleta preparada, la metralleta de la salud. Yo no sé si usted está preparado.
Pues venga, tengo el casco y el escudo de Don Quijote, ya que nos ha encontrado con el caballero de verde gabán. Hoy vengo preparado.
Perfecto, doctor. Pues venga, preguntas concretas, respuestas muy rápidas y sobre todo muy directas. Doctor, ¿afecta solo al colon?
No, afecta al tubo, a todo el tubo digestivo, ¿eh? Que puede ser hipersensible y puede tener la persona hasta molestias en el estómago, no solo en el colon.
Joder, ¿con un buen tratamiento podríamos solucionarlo?
No, no hay cura, hay que dejarlo bien claro. Lo que hacemos es disminuir la sintomatología y dar buena esperanza a las personas, porque a partir de la tercera edad los síntomas decrecen.
¿Es verdad que el café lo puede producir?
Mentira. El café, tomar café no supone un riesgo para desarrollar el colon. Lo que sí que sucede es que la cafeína y otras sustancias que tienen irritantes, como el alcohol, pues pueden exagerar los síntomas, pero no lo produce.
Doctor, ¿usted a los ponedores nos aconseja llevar una dieta sin sabores?
No, yo creo que lo mejor es una dieta con la dieta múltiple y variada. Lo que sí que contraindico son los azúcares.
Bien, si tenemos el colon irritable, doctor, ¿podemos tomar leche?
Sí, porque fíjate, el 25% de los pacientes con colon irritable también padecen una intolerancia lactosa, pero también el 25% de la población general que no sufre colon también es intolerante a la lactosa. O sea, que hay que puedes tener colon irritable y no ser intolerante a lactosa y, por lo tanto, tomar lactosa.
¿Hay que retirar el gluten de la dieta, doctor?
Pues no se puede recomendar como norma general si no hay una intolerancia al gluten estudiada y demostrada y diagnosticada.
Genial. Más preguntas. Está más sensible. ¿Puede terminar en cáncer un colon irritable?
No, que se queden bien tranquilos, que no se cura, pero en cáncer no va a terminar nunca.
Vale. Perfecto. ¿Se manifiesta de la misma manera en todo tipo de personas o no?
Pues mira, mi experiencia puede decir que no hay dos casos iguales, que en unos predomina la diarrea, en otros el dolor intestinal, en otros los gases, el estreñimiento, pero no hay dos iguales.
Perfecto. ¿Tiene algo que ver todo esto con el COVID-19 o no tiene nada que ver?
Pues fíjate, sí, ha habido un estudio en Barcelona que ha demostrado que las personas que han padecido el COVID tienen el 3,2% más de riesgo de padecer colon frente al 0,3% que tiene el resto de la población.
Doctor, yo he superado en el tercer estadio, ni más ni menos que el Helicobacter pylori. Doctor, si no lo hubiese solucionado, si no hubiese acabado con ella, ¿esto me puede llevar a tener el colon irritable?
No, lo que pasa es que pueden dar síntomas comunes, como es la pesadez de estómago, los eructos, la acidez de estómago, pero esta bacteria no te va a causar nunca un colon irritable.
Y lo puede producir, por ejemplo, el estrés o incluso la ansiedad.
Pues no, producirlo no, lo que sí que es que lo empeoran la sintomatología. Y además pueden actuar como desencadenantes, pero no producirlo.
No es una enfermedad grave, pero ¿cuándo debo acudir a urgencias, doctor?
Esto tiene que estar muy claro. Si una persona tiene colon irritable y sabe que no es grave ni va a posturar cáncer, pero si un día aparece sangre en sus heces, tiene pérdida de peso inexplicable y rápida y un dolor abdominal incesante y severo que no se alivia con la defecación o vómitos, pues, o dificultad para tragar, o se nota un bulto, pues debe acudir al médico.
Doctor, ya para finalizar, ¿es bueno comer lechuga? Me imagino que como tiene fibra tendrá que ser bueno.
Pues sí, es bueno, pero no tiene tanto como cree la gente. Tiene 1,5 gramos de fibra, tiene mucho menos que otros vegetales, como por ejemplo las alcachofas, el repollo, el brócoli. O sea, sí puede tomarse.
Genial. Pues doctor, yo creo que ha quedado todo muy claro. Hemos saludado a Clotilde, hemos hablado del colon irritable, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y nada, hemos puesto un poquito más las calles con mucha salud.
Nada, nos queda solamente el viaje a Villanueva de los Infantes.
Perfecto, allí nos veremos, doctor. Un saludo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta
un
luego. Abrazo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. dieron las 4, las 3 en